read in your Bibles Ephesians 4, 22 to 24, talking about Tyrell was talking about our roots, whether they are fresh and living or whether the roots are dead. And I'm going to continue a little bit in that thought, maybe in a little bit different direction. Tyrell nos habló acerca de los raíces que a veces son secas y a veces son vivas. Y quiero hablar un poco de ese tema también. Gracias, Tyrell, por su devocional. Dice en versículo 22, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En inglés dice, en la santidad verdadera. O sea, esta nueva persona en nosotros es santo, es una criatura santa que Dios ha puesto en nosotros. Y esta criatura, nosotros queremos que sigue viviendo fuerte. So looking at this, we can see here that Jesus, the Apostle Paul says that we should put off that old man and be alive and renewed in the spirit of our mind, and that we should be put on the new man that is created and in the image of God and in true holiness. And so how did we get there? How did we get this new creature in us? And how can we maintain that vibrant life that we had when we became born again? Let's look at John chapter 3 if you want to. And I'm going to read in Spanish verse 1 to 16. Si quiere ir conmigo a Juan 3, 1 a 16. Vamos a leer ahí la historia de cómo nosotros llegamos a tener esta vida que gozamos ahora mismo. La vida bella cristiana espiritual que tenemos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes el sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y yo voy a parar aquí un poquito. Nosotros a veces queremos como explicar o entender ¿Cómo son las cosas espirituales? Y queremos entenderlos, pero no lo vemos. Es por fe que nosotros vemos esto. Aunque lo espiritual es percibido. Hay personas mundanos que creen fuerte en espíritus. Ellos a veces sienten algo y ellos saben que hay un espíritu o una presencia que ellos no saben qué es. A veces es algo maligno. Y a veces, incluso yo creo que mundanos pueden sentir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un sentimiento de santidad. Y a veces cuando nosotros estamos en esa presencia, nosotros sentimos como que estamos en la presencia de Dios. Y sentimos una necesidad, nosotros también, de Él. Pero nosotros sabemos que existe este otro mundo Y este mundo a veces se entiende por cosas físicas que Dios nos ha dado. Por eso Cristo habló en parábolas a nosotros. Y Él explicó que las cosas espirituales son semejantes a cosas físicas. Por ejemplo, Tirel habló de los raíces. Raíces son espirituales, físicas. Pero nosotros lo entendemos también en una forma espiritual. Ahora, hay un montón de cosas que nosotros conversamos que son físicas. Yo entiendo que una persona habló de la, por ejemplo, no hace tanto, acerca de, del sembrador que salió a sembrar semilla en suelo, y nosotros lo entendemos espiritualmente. Y así Cristo está haciendo una parábola con nacer. Nosotros entendemos cómo es que una mujer está embarazada y que nace. Y Cristo está usando esta semejanza para explicar cómo el cristiano llega a tener una nueva criatura en él. Y es muy bello. Yo recuerdo cuando, cuando yo tenía mi primer hija y cuando nació esa hija. Era un milagro. Ver que nació otra persona como en mi semejanza y la semejanza de mi esposa, y era algo tan bello y tan hermoso que nosotros lloramos y gozamos, y era muy, muy, muy bonito. Y los que sienten el nacimiento espiritual sienten lo mismo, algo que es difícil explicar, pero es muy semejante a un nacimiento físico. Jesus says here in that he says that the wind blows where it goes, and you hear its sound, but you don't know where it's going. And he says, so is everyone that's born of the Spirit. Many times we try to understand the spiritual things, but we live in a physical world, and the spiritual things are sometimes hard to comprehend. And so he is using this example, and Jesus uses lots of examples of how we can understand the spiritual world or the kingdom of Christ by physical things. For instance, he spoke in parables about the sower that went out to sow, and he sowed seed in this soil and that soil. And Tyrell talked about roots that are firm, that are solid, that are alive, and roots that are dead. And we all understand that spiritually speaking, but we also understand it here when Jesus is talking about being born again. He's using this illustration of how a woman is with child, and a new creature is born in her. And in the same sense, Jesus is saying it's something similar to that. And I can remember the first time that I was at a birth when my wife had our first baby. It was a miracle. It was just a beautiful and amazing thing. And those of you who have been born again understand also that amazing miracle that it is to be born again. And we want to guard that life, and we'll talk a little bit more about that later. Guard that life in us that we have had as being new creatures in Christ. Voy a continuar. I'm going to read now from verse 9 to 16. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino al que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nosotros entendemos un poco de esto por la la persona que es Cristo y quién es Él y qué es lo que Él quiere para nosotros. Él nos quiere a nosotros. Él vino a este mundo y dio su vida para que nosotros podamos tener vida nueva en Él. Y tenemos que siempre tener esto en mente cuando nosotros partimos en este viaje, que Dios está a nuestro lado. Él quiere que nosotros vencemos. Él quiere que nosotros seamos sanados, seamos renovados, seamos nuevas criaturas y que nosotros podamos andar en esta vida nueva. Y Él hace todo para que nosotros seguimos en este paso. No es uno que quiere entrar en tu vida para molestarte o para hacerte daño. Él quiere ayudarnos. Eso es lo que Él quiere. I think there's something very critical here as we read this last part, and that is the type of person that Jesus is. Jesus is a person who wants to heal us, who wants to see the needs of our heart, and He came to give His life so that we could have life. And this is a very basic thing that we all understand, but really there is nothing more precious than to know that the Savior of the world, the Lord of all the universe, really is interested in the hurt and the pain and the sin and the abuse that we have maybe had in this life, and He wants to make us a new creature. He wants to go in, and He wants us to be new. He doesn't want us to live in death. He wants us to live in life, and that's why He came. So that's part of the thing we always have to keep in mind, whether we have been believers for a long time or whether we aren't believers yet. So one thing I'd like to look at really quickly is John 3:3. Jesus said, you know, you can't see the kingdom of heaven. And I'm not sure if I'm going to go to this, but Matthew 13:10-17. Jesus talks to the Pharisees and the Jews of that time. And He said, you know, He's speaking to them so that seeing you will not really see and hearing you will not hear. Their eyes were blind to what really the kingdom of heaven was and who Jesus was. They couldn't understand it, and they for that reason they saw Jesus as just in the physical world, and they never came to a knowing Him in a spiritual sense, and for that reason they were never able to progress in their lives. And so the important thing is that we can learn to know Jesus in the Spirit. In versículo 3, quiero anotar que Cristo dijo que no puedes ver el reino de Dios, no lo puedes captar ni lo puedes percibir si tú no eres nacido de nuevo, porque espiritualmente nosotros entendemos estas cosas. Y sin tener este primer paso, ser nacido de nuevo, es imposible que nosotros captamos o entendemos este parábola ni el reino de Dios. Vamos a ver en Lucas 1:30-35 este ejemplo un poco más y ver que hay algo. This is Luke 1:30-35. If you want to go there, we'll see a little bit what happened to Mary when you read those verses, and how similar that is to how Jesus starts the new birth in our own lives, and we become a new creature. Lucas 1:30-35. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y esto es cuando el ángel le dice que ella era elegida. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es muy semejante a cómo Cristo, esta nueva criatura, viene a estar en nosotros. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y somos nacidos en el interior un hombre nuevo, algo nuevo, y es algo santo que Dios pone en nosotros. Y es difícil explicarlo. In verse 34, Mary said, "Well, how can this happen if I don't know a man?" And then the angel said, "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will cover you, and then this holy being will be born into you." And that is how Jesus is born, or the new creature is born into us, the Holy Spirit coming upon us. And it's important, if we're going to have this new creature, is that we know Jesus. That is what is critical, that we know him in the Spirit. If you want to, you can go to 2 Corinthians 5:16-17. Segundo Corintios 5:16-17. Vamos a hablar un poco más de conocer a Cristo, porque en conocerle a Cristo, esta nueva criatura está nacida en nosotros. So this new creature is born in us by knowing Christ. And if you read 2 Corinthians 5:16-17, it says that, you know, many people knew Christ in the flesh, but no longer do we know him in the flesh. And then it says, "But if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things have become new." And I had to think a little bit about two examples of this in the Bible. I think might have to kind of use a little bit of supposition. But let's look at Peter first of all. You know, Peter, he walked with Jesus, and he knew him as a physical person. Kind of like maybe we read the Gospels and we know Jesus kind of as a physical person, a historical figure. But at one point, Jesus asked Peter, he said, "Who am I?" And Peter said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." And Jesus said, "You know, flesh and blood is not revealed to this, but my Father which is in heaven." At that point, I think Peter knew really in his sight who Jesus really was. He wasn't just this person from Nazareth. This was the Son of God. And he knew him in the Spirit. Later, Peter made some mistakes. He denied the Lord, but the Bible says that he went out and wept bitterly. And he was able to restore that relationship with Jesus. And I think part of what made that possible for Peter to continue in his life, even though he had made some bad mistakes, was the fact that he knew Jesus. He knew what Jesus was like. Jesus was somebody who was going to forgive him. Jesus was somebody who was able to accept his failures and fix them and continue on in his life. And so he was experienced with that. Now Judas, as we look at Judas's life, I sometimes question whether Judas really knew Jesus, because when he betrayed Jesus, it says that he repented, but actually the word is more like he regretted. He regretted having sold Jesus. And I think if Judas would have really known Jesus, he would have seen that Jesus can still forgive. Jesus can forgive anything. 2 Corintios 5:16, "De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas las son hechas nuevas." Ahora, muchos andaban con Cristo cuando él estaba en la tierra, y le conocían en su carne, le conocían físicamente, pero no fueron cambiados. Ellos solamente vieron una persona física, tal como algunos vean el Cristo y creen en un Cristo histórico. Leían posiblemente los evangelios y creen sí en Cristo, pero nunca su fe le llega a conocerle a Cristo en espíritu. Nunca su espíritu llega a tener contacto con Cristo en su espíritu. Y entonces, sin este conocimiento espiritual, uno nunca nace de nuevo. Uno tiene que conocerle, admitir a Cristo en su corazón y dejar que Él sea parte de nuestra vida. En esto tenía que pensar en Pedro. Pedro conocía a Cristo como persona, pero un día Cristo le preguntó a Pedro, ¿quién crees tú que soy? Y Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo le dijo, esto no fue revelado por carne ni sangre, eso fue el Padre que reveló a quién soy. Y mientras Pedro vivía, vemos fallos en su vida, y en un momento él negó a Cristo. Y aunque negó a Cristo, él se arrepintió y lloró amargamente y podía seguir en su vida cristiana. Y yo creo que parte del motivo que él podía seguir en su vida cristiana era esta creencia y este conocimiento de quién Cristo era para que él podía seguir en su vida. Que Cristo le amaba, que Cristo era, y yo creo que Judas nunca conocía a Cristo de esa forma. Yo creo que cuando cayó Judas era para caer, porque me parece que nunca realmente conoció a Cristo en espíritu, solamente le conoció como una persona. Y creo que nosotros tenemos que conocerle a Cristo en espíritu y saber y conocerle a Él así. 1 Corintios 6, 16 a 17, hablando un poco de la semejanza de lo que estamos hablando. Dice, los dos serán una sola carne. Bueno, sabemos que se casan. Dios dice que los que se casan son una sola carne. Pero después dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Qué bello. Cuando nosotros somos nacidos de nuevo, un espíritu somos con el Señor. Yo recuerdo cuando yo me decidí casarme. Yo recuerdo que yo me sentí solo y no me sentí completo. Quería encontrar una persona con la cual yo podía compartir todos mis sueños, todos mis fallos. Incluso quería contar a alguien lo bueno que fuera y lo malo que fuera, y que me aceptara tal como yo fuera. Y eso es el tipo de relación que yo quería. Yo quería una persona que me aceptara, conociendo lo íntimo de mi corazón. Y cuando nosotros buscamos a Cristo, yo creo que es muy similar. Nosotros tenemos un gran deseo de ser conocido y conocerle también a Él. Y si quiere puede ir conmigo a Juan capítulo 4 y quiero leer un poco más acerca de esta mujer samaritana. I remember before I was married, I felt kind of alone, and I got to that point in my life and I thought, you know what, I'm tired of being alone and I'd like to have a relationship with someone. And I'd like to have a relationship with somebody that I could share my fears, my doubts, my dreams, everything that I am, the good, the bad, the ugly, and that person would just accept me just like I was and love me anyway. And I think that deep in the heart of most people, there's that desire. But you know, sometimes getting that close to somebody makes us feel very vulnerable. And sometimes when we resist intimacy in a relationship simply because, well, will we be accepted? Will we be rejected? Will we be mocked? And as I think about that, let's look at this Samaritan woman in John chapter 4. And if you want to go there, I'm going to read John 4, 7 to 19, and then 24 to 29, and then 40 to 42. Vamos a ver este mujer samaritana en versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judía, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, pues judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarlo, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre, que está Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí tenemos esta conversación con esta mujer, y tenemos este pozo que ella dice que es profundo y difícil sacar el agua. Ahora Cristo habla del agua que Él da, que va a saltar para arriba. Y versículo 24, quiero seguir leyendo 24 a 29. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Y después ella fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahora, esta mujer, lo maravilloso de esta historia en algún es Cristo lo buscaba. Y a veces Dios usa personas para buscar su gente, y a veces Cristo viene también a buscar personas, pero Cristo anda buscando personas para ofrecerle esta vida nueva de que hablamos, esta agua que es viva, que da vida a las personas. Y esta mujer cuando conoce a Cristo, después va a otras personas y dice, ven y ved un hombre que sabe todo lo que yo he hecho. Y lo maravilloso de esto es que esta mujer se sintió bien en saber que Cristo supo todo de su vida. Ahora, muchas veces nosotros no queremos que todos saben todo lo que hemos hecho. ¿Cuánto de ustedes le gustaría decir todo lo que tú has hecho? No es algo agradable. Entonces, si tú encuentras una persona, a la cual tú tienes esta confianza que tú puedes contar todo lo que tú has hecho y sientes mejor después. ¿Qué maravilla es eso? Y eso es nuestro Cristo. Y eso es la forma como Él empieza esta vida nueva en nosotros. Es cuando nosotros estamos honestos y abiertos en nuestro corazón y decimos, Señor, aquí estoy. Todo lo bueno, todo lo malo, todo lo feo que soy. Y yo quiero poner mi vida en tus manos. Yo quiero entregarte todas las cosas sucias, todas las cosas vergonzosas, todo lo que soy, todo lo bueno, si haya bueno, y todo lo malo. Y así empieza Cristo a obrar en nuestro corazón y empieza a poner esta vida nueva en nosotros, porque ahí nosotros conocemos a Cristo cercanamente, estrechamente. No estamos alejando a Él de nosotros. No conocemos a Cristo como una figura histórica, pero una persona que nos ama a nosotros y nos acerca a nosotros. Y eso es el Cristo verdadero que quiere conocernos a nosotros. One of the beautiful things about this story is this woman says, come meet a man who knows everything about me. And I think a lot of us, if we have that, if we think about telling somebody everything about us, the good, the bad, the ugly that we had talked about, and in our dreams and everything, it's hard to find somebody like that and then go away feeling good about it. But somehow this woman felt a deep confidence and even a deep peace in the fact that Jesus knew everything about her. And that's the kind of Jesus that we serve. The kind of Jesus that it's safe to share everything with. And that's the beautiful thing about this story. And that's how we come to have know Jesus and to have this experience with Him, that the new birth comes in us. It's when we open up our hearts and say, here I am, Lord, exactly the way I am. And this is life eternal, that they may know Thee, the only true God, and Jesus Christ whom Thou hast sent. What Jesus said is life eternal, is to know Him. You know, we talk about faith, and faith is a beautiful and a wonderful thing, but our faith is designed to bring us into the knowledge, the true knowledge of Jesus, and to know Him. And so, don't let your faith just be in a historical Jesus, but let this be a faith that leads you into a true relationship with Him, where you can trust Him. Cristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y Jesucristo. Este conocimiento con Cristo es que nos salva. La fe es diseñado para que nosotros llegamos a conocerle a Cristo, no como una persona histórica, no como una persona que sí era hijo de Dios y murió, pero una persona que nosotros conocemos, una persona que espiritualmente en fe nosotros nos acercamos y podemos decirle a Él cómo somos y Él nos acepta tal como somos y seguimos así. Eso es el propósito de la fe, es para que conocemos y vamos a veces a sentir muy cerca a Dios y a veces no tanto, pero la fe nos guarda en todo momento. Quiero hacer la pregunta, ¿cómo sabes si eres nacido de nuevo? A veces creyentes, personas que son nacidos de nuevo, pasan por tiempos en su vida y a veces ellos dudan que han cruzado el Mar Rojo. O tienen que acordar, ¿estoy nacido de nuevo o no? Porque tengo muchas luchas y las cosas no me van muy bien. Y quiero decir unas cosas aquí que la Biblia cuenta. Uno es, si somos nacidos de nuevo, vamos a tener fruto. Sí, vamos a tener gozo, paz, amor en nuestras vidas. Y a veces en varios niveles, es cierto, a veces vamos a sentir más gozosos y otros tiempos no tan gozosos. El otro es que si somos nacidos de nuevo, si somos hijos de Dios, vamos a experimentar prueba. ¿Sabe que los mundanos, ellos no tienen la lucha del espíritu contra la carne? Nosotros tenemos el espíritu en nuestra vida y ese espíritu quiere guardarnos puro. Y la carne quiere que nos rendimos a estos deseos malos. Así que hay una lucha. Eso es otro señal que somos nacidos de nuevo. También el Espíritu Santo testifica con nosotros, con nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Juan 14, 21 dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es el que me ama. Y después dice que si le amo, voy a llegar a él y manifestarme a él. Y eso es lo que es el deseo de amarle y obedecerle más y más a Dios. Es otra prueba que somos nacidos de Dios. Le cuento que a veces yo escucho personas, y no estoy en contra, dicen, yo amo a Cristo. Y yo creo que todos los que son creyentes aman a Cristo. Pero a veces yo creo que el creyente maduro a veces entiende el gran amor que Cristo tiene para nosotros. Este inmensa amor. Y casi no queremos decir que le amo a Cristo porque nuestro amor se parece así. Y el amor de Él es tan inmensa. Así que más creo en decir que la persona que desea amarle y obedecerle es un creyente verdadero. Una persona que a veces siente débil, pero tiene este gran deseo, este espíritu está obrando en él para que él se acerque más y más y más al Señor. Eso es lo que el creyente anhela en su vida. So how do we know that we're born again? And we can look at many things, but obviously, if we are born again, the fruits of the Spirit should be in our lives. Sometimes they might be higher, sometimes lower. Sometimes we will have a lot of joy in our lives, and there will be times probably when it seems a little bit more hard. And love for all people, that's going to be a struggle, I'll admit that. Joy, peace. And I'd like to say that yes, we'll have those fruits in our lives, and sometimes it might be a struggle, but but we will have those at least. Another sign is actually struggle itself. You know, the spirit lusteth against the flesh, and the flesh against the spirit. And if you're a born again Christian and you want to follow God, you're going to find yourself in that struggle. And I think that you should just thank God that the Holy Spirit is there trying to help you to achieve higher things in your life. And if you have that struggle. Obviously, it says that the Spirit in us is created in true holiness. So that's the desire that we're looking for. And another sign is that His Spirit testifies with our spirit that we are the sons of God. And then John 14:21 says, He that has my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And then he goes on to say that I will come to him and will manifest myself to him. So we can never divorce our relationship with Jesus with obedience as well. That's important. And then the simple desire to love and obey Jesus and please him is also a sign that we're born again. You know, a lot of times I hear people say that they love the Lord, and I think that's great. That we love the Lord. But I think a lot of times, as you grow deep in your Christian life, you might see the immense love that God has for us. Just the amazing, incredible love that He has for us. And it might seem like our love is just a little speck. And so maybe we should say the desire to love Jesus with our whole heart, or the desire to just love Him more and more and to please Him with our life. is a sign that the Holy Spirit is working in our lives as well. Galatians 4:19, Paul says he just has this desire to see the Galatians, that Christ would be formed in them. And that, so this is a little bit like this baby that's born in us, that it needs to grow, it needs to be living, it needs to continue, and we need to take care of that new life. We need to guard it, and we need to keep our clothes white, as it says, and our heart pure. Pablo dijo a los en Gálatas, está anhelando que Cristo sea formado en ellos. Y creo que si lo comparamos a una mujer que tiene un bebé, este bebé es chica, después se madura, después se forma, después crece. Y Dios quiere que nuestra vida cristiana sea así, sea creciendo, sea madurando. Que no sea solamente algo que pasó en el pasado, que no sea como esas raíces secas de que habló Tirel, que se secan y después no hay más vida. Tiene que seguir creciendo. Y Pablo decía, yo tengo fe que Dios va a ayudarme a guardar el depósito. Esto es lo que Dios nos ha dado. Dios nos va a ayudar a guardarlo, guardar las vestiduras blancas, guardar esta criatura nueva y este corazón pura. Y quiero terminar por, bueno, pues ya, yeah, Salmo 51. Let's go to Psalm 51, and I'd like to look at a few verses here. Psalm 51. A veces nuestra vida llega a ser seca, y a veces nosotros necesitamos renovación, y David se sintió así en su vida. Algo llegó a estorbar, él pecó y su vida con Dios estaba como estorbada, la vida estaba como retrocediendo, y él tenía que hallar vida nueva. Por eso dice en versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y a veces el creyente, el Hijo de Dios, tiene que pedir eso. Él empieza por decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti ni quites de mí tu santo espíritu. Ahora, yo creo que este está diciendo, nosotros, si no tenemos cuidado, podemos perder este guagua, como dicen en Chile, que Dios ha puesto en nosotros, esta nueva criatura. Tenemos que mantenerlo, nosotros tenemos que guardarlo, tenemos que alimentarlo, tenemos que hacer que este siga creciendo. Y algo que es parte de este proceso es versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hablemos un poco de esto antes, pero nosotros, Dios la verdad es que él no importa escuchar un bello oración acerca de cómo que tú aceptes como Señor y eso. Es bueno que ores así. Pero la verdad es que Dios quiere la sinceridad de tu corazón. Eso es lo que Él quiere. Él quiere verdad en lo íntimo. Él quiere conocerte tal como tú eres. No quieres conocer a otra persona. Él quiere conocerte lo bueno, lo malo y lo feo que somos. Y así acepta a nosotros tal cual como que somos. No tenemos que escondernos. Así es. Y gracias a Dios, Dios es misericordioso. Él quiere entrar en nuestro corazón y ver todo. Y Él solamente quiere poner su mano sobre eso, limpiarlo, sanarlo, calmar las heridas y crear una nueva persona, una nueva criatura. ¡Qué hermoso es! No tenemos que vivir en esta vida vieja, estancada, este pozo que es hondo, que nosotros tratando de sacar agua es difícil, no hay gozo, no hay paz. Él quiere que el agua salte de arriba. Eso es lo que Él quiere con nosotros. Él vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. I think this is a beautiful psalm, of course, talking about a man who had basically lost his relationship with God by his sin. And here he is calling out to God and asking God to have mercy on him. And he says, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Don't remove from me your Holy Spirit. And so he calls out to God in that way, and God, of course, hears him. Like he hears every person who is sincere. And in verse 5, it says, behold, you desire truth in the inward part. You know, God, it's wonderful when we pray a little prayer saying, Lord, we accept you as Lord of our life, and so forth. That's great. But what God really wants to hear is a sincere, truthful heart that just admits exactly where we are. That's what God really wants to hear from us. And we don't have to put on airs to God because He knows exactly where we are and what we've done. And He's okay with that as long as we sincerely come to Him and say, we want to give it all to you. We want to be different. We want to be new creatures. And that's the beautiful thing about the God we serve and the Jesus that we serve. You know, the church at Laodicea, they kind of had an opinion of their own spirituality, but God said they were miserable and poor, naked and blind. But Jesus said, in spite of the fact they were that way, He says, behold, I stand at the door and knock. Any man come unto me and hear my voice, I will open the door and come to him, and I will come into him, and he and we'll eat together. That's a beautiful thing. So Jesus is he really doesn't care whether it's the Pharisee or the sinner or the drunk or whatever it is. He can accept that. It's simply that he wants you to open the door to him, and he offers a secure, safe place where we can. Where we can tell him who we are, and then he will say, neither do I condemn you. Go and sin no more. And that's how that new spirit can be born in us, is when we know Jesus on that level, and we can be a new creature. La iglesia en la Odisea, ellos pensaban que eran excelentes personas, muy espirituales, pero Cristo decía que eran pobres, eran ciegos, eran desnudos y miserables, desaventurados. Pero aún así, Cristo decía, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, Dios, Cristo, no importa si tú eres un fariseo o si tú eres pensando que eres muy orgullosamente espiritual, o si tú eres un pecador horrenda, solamente lo que Él quiere es que tú estás dispuesto de abrir la puerta y dejarle entrar y que te descubres a él quién eres tú. Y él te acepta tal como tú eres. Y así es cuando uno es nacido de nuevo y una nueva persona está creado en esa persona, porque Cristo viene, entra, su sangre lava todos los pecados, nos hace tan limpio que si fuéramos niños de un mes o un año, una hora, y una nueva criatura puede crecer ahí. Y Él te dice, no te condeno, ve y no peques más. Eso es el Cristo que nosotros servimos. Y eso es lo que yo espero que esta iglesia también sea un lugar confiable donde uno puede compartir qué pasa en su vida y también nosotros ayudamos, no importando qué ha hecho, pero lo que valoramos nosotros, la sinceridad, nosotros. Y bueno, viendo a Cristo, Cristo valoró mucho más a las personas sinceras, aunque fueron rameras, dice, o publicanos, que fariseos, que pensaban que eran buenos y que eran justos. Así que nosotros como iglesia también debemos valorar mucho la sinceridad de la confesión de una persona y aceptarlo tal como Cristo acepta, y no juzgar y decir, no te condeno, vaya y no pecas más. Así que eso es todo lo que tengo. Gracias por escuchar, y voy a dejar el tiempo para mi hermano Teodoro. Que se bendiga.
Ok, quiero decir una fuerte